Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la última receta que sacó el presidente para no dejar morir su consulta y tener candidato en las próximas semanas. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 30 de septiembre. Después de muchos ires y venires, la consulta del Pacto Histórico revivió en forma de tres candidaturas oficiales: las de la exministra Carolina Corcho, la del senador Iván Cepeda y del alcalde Daniel Quintero. Los tres representan diferentes modos y momentos de la izquierda petrista. El mismo presidente intervino para obligar a esta consulta a depurar a los candidatos y mantener la unidad de su grupo. Ahora quedan dos dudas pendientes: si la consulta es el 26 de octubre, porque el pacto pidió mover la fecha, y si al final, después de todo este drama, podrán impulsar una votación que dé fuerza electoral a la idea del presidente de dejar heredero o heredera en la Casa de Nariño. Hablemos de lo que viene con Edgar Quintero, el periodista de La Silla Vacía que está cubriendo la presidencia y la campaña de la izquierda, que para términos de lo que vamos a hablar es casi lo mismo, ¿no? Gracias por volver por acá.
Hola, Tatiana, gracias por invitarme.
Fue el presidente Gustavo Petro el que destrabó la consulta del pacto e impulsó la depuración de los candidatos. De 10 pasamos a 3 y centraliza lo que viene de acá en adelante. ¿Cómo logró hacerlo?
Lo hizo con un reclamo bien duro a los dirigentes del pacto. El acuerdo se cerró el viernes sobre las 3 de la tarde aquí en Bogotá. En el Club de los Banqueros se dieron cita al Comité Político del Pacto y la mayoría de los precandidatos presidenciales. El presidente se conectó en una videollamada desde Nueva York, desde donde estaba pidiendo el arresto de Netanyahu por la violación de derechos humanos en Palestina. Petro fue muy explícito en su desacuerdo sobre lo que estaba pasando en ese momento.
O sea, la cancelación de la consulta interna que para ese momento estaba completamente hundida.
Claro, y en una evidente participación en política electoral, algo que prohíbe la ley, reversó la decisión del comité. Los que promovieron que la consulta presidencial se hundieran fueron los más señalados por Petro. Entre esos estaban dirigentes del Polo Democrático, como el mismo Iván Cepeda y Jaime Duzán, presidente de Colpensiones.
También estaría participando en política electoral, es funcionario público.
Y otras fichas del petrismo que lo hicieron más público durante la semana, como Gustavo Bolívar. Eran dos los argumentos para hundir la consulta: uno, el enredo tras las resoluciones del CNE, que sigue generando mucha inseguridad jurídica para la consulta, y el otro, y creo que más importante, el miedo a Daniel Quintero, que está creciendo y puede terminar liderando a una izquierda que lo mira con reojo.
¿Y el presidente lo regañó por eso?
Sí, el presidente les preguntó con ironía si pensaban que él no estaba al tanto de todo lo que se estaba haciendo a sus espaldas. Eso entró la referencia al comunicado que el pacto publicó el jueves, sin consultar a Petro, para hundir la consulta presidencial. Petro incluso señaló que el interés de ciertos dirigentes de izquierda era meter en las listas al Congreso a sus familiares, algo que le cayó a Duzán, que tenía a su hija, la concejala Rocío Duzán, en las listas iniciales de postulados al Senado. En la más actualizada, ese nombre no aparece. Esa presión de Petro terminó con el acuerdo que conocemos. Será entre los precandidatos que van a estar en la consulta, Quintero, Corcho y Cepeda, que consiguió además que la mayoría de precandidatos del ala más a la izquierda se le unieran a su candidatura. Eso era lo que personas como Gustavo Bolívar estaban proponiendo desde agosto, que varios precandidatos se bajaran en favor del más fuerte para competirle a Quintero.
Y es por eso que María José Pizarro, senadora que, dato no menor, estaba en Nueva York, será entonces ahora la cabeza de lista. Ella también se baja de candidatura. Lo mismo la exministra Susana Muhammad, la exministra Gloria Flores y Gustavo Bolívar, todos con Cepeda ahora. ¿Eso le vuelve a dar ventaja a Iván Cepeda para ser el candidato del petrismo?
Pues primero hay que decir que volamos a ciegas, porque no tenemos encuestas recientes que midan a los precandidatos de la izquierda. Pero es claro que Cepeda recoge a muchos grupos políticos de la izquierda más tradicional, congresistas que aspiran a reelegirse, y eso le da un case bien importante. Tiene de su lado buena parte del partido más organizado de la izquierda, que es el Polo, pero con eso no basta. Recordemos que no es una elección de militantes, es una elección abierta. Todos los colombianos estamos habilitados para votar, y por eso la izquierda que representa Cepeda no es la única que importa. Y esa ventaja de Cepeda además se le puede convertir en un arma en contra, y es que puede ser visto como el candidato del establecimiento del pacto, de las cúpulas, como lo ha venido insinuando, sin mencionarlo directamente, la exministra Carolina Corcho.
Justo te quería preguntar por ella. La exministra de Salud no se bajó. No sale mucho en titulares, en medios tradicionales, pero sí existe la sensación de que ella tiene mucha atracción en una base muy particular del petrismo.
Hay que reconocerle a Corcho su firmeza para seguir en la consulta. No le copió a Gustavo Bolívar para medirse en una encuesta como mecanismo para hacer una alianza y llegar juntos con otros precandidatos. Tampoco le copió el acuerdo político que terminó en el respaldo de varios de esos precandidatos a Cepeda, algo que ya le están reclamando dentro del pacto, y en estos días ha sido muy crítica con el comité político del partido. Y pese a esos roces, es una mujer muy querida dentro de las bases del petrismo. Ella no viene de los partidos, a diferencia de Cepeda y Quintero. Su carrera la ha hecho dentro de organizaciones sociales vinculadas a su activismo como médica. Ella es psiquiatra y desde que fue estudiante de la Universidad de Antioquia está relacionada con esos movimientos. Y por eso es muy respetada. Dentro de la izquierda, cuando uno pregunta por ella, siempre hablan de una mujer con contenido y destacan su experiencia académica. Su caballo de batalla siguen siendo los temas relacionados con la salud. Recuerden que ella fue la primera ministra de salud del presidente y la que lideró la primera reforma para cambiar el sistema que finalmente se cayó. Y Corcho lleva en campaña hace rato, apoyada sobre todo por sindicatos de trabajadores de la salud, y ahora está sumando fichas que estaban en la campaña de Bolívar.
Decías al inicio de la conversación que todo este bollo que ocurrió entre jueves y viernes tenía que ver además con Daniel Quintero. Que haya ocurrido lo que terminó ocurriendo, que él esté en este trío de candidatos que también son bastante fuertes, ¿le baja sus posibilidades dentro de la consulta?
Pues Quintero se anotó varios puntos con lo que pasó la semana pasada. Continúa la consulta, que sigue siendo abierta y que él cree que es el mejor mecanismo para elegir candidato. A su favor está que parece ser el favorito de Palacio. Petro se la jugó a fondo para que él siguiera allá adentro. Estuvo dispuesto a pelearse con todo su partido para hacerlo, y el equipo de Quintero es muy hábil para explotar esa categoría de favorito y seguir de gira en busca de grupos políticos que le sumen votos, como hemos visto en el Caribe. Quintero estaba contento con la dispersión de tanto candidato a la izquierda. Ahora esos se unificaron en la campaña de Iván Cepeda, lo que le puede jugar en contra, pero ahí sigue existiendo una división entre las bases, entre Cepeda y Corcho. Entonces él sigue estando en una gran posición para ganarse esa consulta.
En varios episodios en donde veníamos hablando de la previa de lo que estamos viendo ahora, hemos hablado de que una de las prioridades del presidente y del pacto histórico en esta consulta es mostrar una fuerza importante de la izquierda petrista, y también el temor iba por ahí, ¿cierto? Que sin la consulta no se podía mostrar fuertes en votos. Con estos tres candidatos se puede demostrar que hay una izquierda con votos para pelear al 26.
El miedo de sacar pocos votos es algo que está en la cabeza de todos los líderes de la izquierda. Sacar una votación baja puede ser un golpe duro y un regalo temprano para la oposición. La vara que tienen sí o sí que superar es la consulta interna del Partido Liberal en el 2017, que eligió a Humberto de la Calle como candidato presidencial. Esa consulta obtuvo cerca de 750 mil votos. Los más realistas en el pacto anticipan una votación de entre 1.200.000 votos y 1.500.000. Dicen que con eso pueden salvar la papeleta. Los más optimistas, como Corcho, hablan más de 2 millones de votos. Hay dos números para evaluar esas cifras: los 2.300.000 que obtuvo la lista del pacto en el Senado en el 2022 y los 11 millones que sacó Petro en segunda vuelta y con los que todo el mundo va a comparar esa votación de la izquierda. En todo caso, creo que hay una combinación interesante de candidatos. Tienen a la izquierda tradicional con Cepeda, tienen a una nueva izquierda más de movimientos sociales representada en Carolina Corcho, y tienen al representante del político más pragmático, capaz de hacer grandes alianzas con la política tradicional, como Daniel Quintero.
Ahora sí, por fin podemos decir que arrancó la campaña.
Hay campaña.
Muchas gracias por pasar por acá.
A ti por invitarme.
Y arranca el día con estas movidas. Las bancadas del uribismo y Cambio Radical se reúnen hoy para concretar la agenda de temas de cara al conclave que van a tener el 15 de octubre, que pasa, entre otros temas, por definir si van juntos a la presidencia. Varios funcionarios han renunciado a su visa tras la revocatoria del documento por parte de Estados Unidos al presidente. Hacienda y Relaciones Exteriores renunciaron al visado y al de Minas se lo cancelaron. Y mañana miércoles se posesiona a Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Lo va a hacer ante la sala plena del tribunal y no ante el presidente, como era usual. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tobar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.